Invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Esta noche no les entregaré una hojita de estudio del carácter cristiano. Es mi deseo animarles, hermanos, para que durante la semana mediten en este pasaje de Juan capítulo 15, con el propósito de que recordemos que la obra del Señor o el carácter o no es lo que yo hago, sino es lo que Cristo hace a través de mí. Él es la vida. Él es la vida. Nosotros, si hemos confiado en Él, somos los pámpanos. Y es permaneciendo en Él, aferrados, permaneciendo, y vamos a meditar en esa palabra también, es que podemos dar fruto. Y veremos que no solamente es fruto, sino más fruto y mucho, mucho fruto. Este es un pasaje, Juan capítulo 15, versículos del 1 al 11, y aún, si gusta, que es muy rico en cuanto a muchas verdades. Quisiera animarles a que esta semana, como parte de nuestro estudio del carácter cristiano, meditemos en Juan capítulo 15, aún en casa. Los padres, las madres, si ustedes han estado haciendo el librito del carácter cristiano, mediten esta semana en Juan 15. Oremos al Señor. Padre Celestial, te pido para que tu bendición nos acompañe en esta hora. Hemos llegado a la predicación, al tiempo de la predicación. Gracias por el tiempo de la preparación, de escuchar los himnos. Nos prepara, nos dispone, ayuda aún a los que han llegado después a poder establecer sus mentes ya en la en tu palabra, en la adoración, en eso queremos estar. Te ruego aún por nuestros niños, los más pequeñitos. Sabemos que mucho ellos a veces no captan, pero es parte de la enseñanza, porque no solamente venimos a escuchar, sino parte, todo esto es parte de nuestra adoración a ti, Señor. Y te ruego para que tu palabra, sabemos que no vuelve vacía, pero sí podemos nosotros, Señor, estar nuestras mentes en otro lugar o estar no atendiendo a tu palabra. Aún te pido por los niños que no se duerman, que no se distraigan, que se dispongan a escuchar al pastor, nuestros jovencitos, y aún también los adultos, Señor. Gracias por poder ver a los hermanos aquí, aún hermanos grandes que se han esforzado y después tal vez de un día, pues de actividades, no lo sé, poder venir a la casa de Dios. Visítanos, te lo rogamos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Juan capítulo 15 se escribió o mencionó, lo menciona el Señor Jesucristo, probablemente camino rumbo al Getsemaní. ¿Ok? Él acaba de salir del aposento alto y va hacia el huerto del Getsemaní y le dice a sus discípulos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Bueno, les dice en el versículo 1: yo soy la vid verdadera. Hay vides, pero Cristo es la vid verdadera. Y luego dice: mi Padre es el labrador. Una vid es un árbol que da uvas. Y con este árbol Cristo hace una comparación Y Él dice, yo soy la vid verdadera. Hay mucho que el hombre ha tomado de la vid. Aún el jugo de la vid ha servido a través de los años como el sustento del hombre. Esto no se refiere a algo fermentado. Pero Dios, aún desde antaño, ha usado la vid para sustentar la humanidad. Aún desde antes del diluvio, este árbol existía. Noé plantó una vid después de salir del arca. Y es precisamente cómo el hombre ha abusado de las cosas que Dios le ha dado. Es muy probable que antes del diluvio los periodos de fermentación de la vid eran muy, muy largos. No había la condición atmosférica que está ahorita. La gente vivía 900 años, así lo dice la Biblia. La longevidad, el periodo de descomposición, si podemos decirlo así, era mayor. Y es por eso que probablemente Noé no esperaba que la vid, el jugo de la uva, se fermentara tan pronto. Y bien, la historia está allí, pero el Señor nos dice, yo soy la vid verdadera. Y va a usar este árbol para enseñarnos. Y nos dice, mi Padre es el labrador, el que va a trabajar con la vid. Dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Más adelante nos dice en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, los creyentes son los pámpanos. Los pámpanos aquí no son las obras del creyente, sino son los creyentes. Versículo 2, vuelvo ahí y sígame por favor. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La única forma, por ejemplo, de adherirnos a la vid, ser parte de la vid, es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y podemos venir a ser parte de la vid. Hay una también enseñanza en el libro de Romanos, donde habla de un olivo que es injertado, o una rama de olivo que es injertado en otra rama, en el olivo verdadero. Nosotros venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros de su cuerpo, dice la Biblia. Él es nuestra cabeza. Hay, por regeneración espiritual, una unidad, una unión con Él, dice la palabra de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Hay un nacimiento espiritual, que somos engendrados por Dios y ahora somos hijos de Dios. Y Dios usa la palabra para traer esa convicción de pecado, presentarnos a Cristo y aún para limpiar. Y les dice aquí a los discípulos en el versículo 3, mire el versículo 3, ya vosotros estáis limpios, y les dice, ¿por qué? por la palabra que os he hablado. Pero también les dice, si eres parte de la vid, el pámpano va a llevar frutos, si eres parte de la vid, y el Padre, que es el labrador, va a limpiarlo. Va a cortar con cuchillo pequeño, con algo para apodar el pámpano para que lleve más fruto. Lo va a limpiar. Ahora, aquí de entrada, el Señor Jesucristo nos dice cuál es el elemento que Él usa o que el Padre usa para limpiar. Y el versículo 13 es muy claro. Es la palabra. La palabra de Dios. Ahora, hasta aquí dice, eres pámpano, ya eres parte de mí y yo voy, te he limpiado, les he limpiado, pero mi Padre va a limpiar más con su palabra. Entonces aquí de entrada nos enseña lo que es el propósito de Dios para la vida cristiana, para un cristiano. No solamente que sea salvo, sea parte del cuerpo de Cristo, tenga las promesas de Dios de que irá al cielo, pero Dios quiere ahora limpiarlo. Limpiarlo. Y quiere que este cristiano o que este pámpano, que es parte de él, dé fruto, dé más fruto. Y más adelante vamos a ver, es de mucho fruto. Entonces viene el Padre y limpia, corta, poda. Situaciones, circunstancias. Hablábamos ya tiempo atrás de aquella parábola cuando el Señor su vid o su viña la arrendó a unos labradores. Y después de un cierto tiempo mandó a sus siervos para que les dieran el fruto. Y Dios manda a sus siervos, Dios permite situaciones, pero no es porque Dios quiere hacernos la vida difícil, es porque Dios quiere limpiarnos para poder dar fruto. Hay en nuestra propia vida, como pámpanos, hay cosas que Dios quiere quitar, podar, a través de su palabra. Pero Él permite situaciones, tentaciones. Aún las tentaciones, alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué si Dios quiere que yo viva para Él? ¿Por qué me permite tentaciones? Aún la Biblia dice que Dios no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación, va a dar la salida. Y precisamente entendamos que cuando Cristo, antes de comenzar su ministerio terrenal, después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, fue llevado al desierto, por el Espíritu o en el Espíritu para ser tentado. Y fue la palabra de Dios que en esos 40 días, aún de ayuno, fue lo que le sustentó, fue la palabra. Escrito está en las tentaciones del enemigo. Entonces Dios estaba limpiando. Ahora, en el caso de Cristo podemos decir, Él es el Hijo amado en el cual está la complacencia, pero ¿entraría Cristo a un tiempo de, serían los tiempos de mayor tentación en su vida, su ministerio, cuando Él iba aquí, cuando iba a ser calumniado? Y de alguna manera ese tiempo en el desierto, llevado por el Espíritu, le preparó. Porque Él precisamente permitió que el Padre el Padre usara, o mejor dicho, se aferró a la palabra de Dios en las cosas que el Padre permitió en su vida. No era una puesta en escena. Lo que quiero decir es, no era una dramatización. Aquí viene uno que está listo para entregar su vida. Él lo dijo más adelante: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Muy bien, eso, así viene, muy bien, eso va a ser probado. En el caso de Cristo no hay pecado, en el caso de nosotros lo hay. Y el Señor quiere limpiar con su palabra. Ahora, ¿cuál es el medio? La palabra de Dios para limpiar. Pero luego dice, versículo 4, si usted está ahí conmigo, hermano, dice en Juan 15, permaneced en mí. Y yo, no se vuelve a repetir el verbo, pero es lo que indica, ¿no? Yo permanezco en vosotros. Como el pámpano, versículo 4, no puede llevar fruto, véalo ahí, no puede llevar fruto, ¿cómo? Por sí mismo. No son mis obras, son las obras de Él a través de mí. Yo no puedo llevar fruto por mí mismo. La Biblia habla de las obras de la carne. Pero también habla del fruto, no de los frutos, el fruto del Espíritu. Y para poder llevar el fruto del Espíritu, o que el fruto de Dios en mi vida, tengo que permanecer en Él. Porque como el pámpano, yo sea cristiano, he sido redimido, ahora ya puedo, yo no puedo llevar, ahí lo dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Para que el pámpano pueda llevar fruto, dice, debe permanecer. Dice, si no permanece en la vid. Y luego lo dice, versículo 4, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ahora, he querido detenerme esta semana, porque no quiero que, aunque las lecciones del carácter cristiano son muy interesantes, son muy prácticas, pero no quisiera que pensemos que es una tarea nuestra. Tengo que ser entusiasta, tengo que ser empático, tengo que hacer esto, tengo que como tener una lista de... Está bien si ponerme metas, pero finalmente la clave será permanecer en Él. Que Él sea el que haga la obra. Porque, amados hermanos, nosotros no podemos. No podemos. Aunque queramos, no podemos. Y muchas veces perdemos el querer porque nuestro corazón no está permaneciendo en Él. Permaneced en mí. La palabra permanecer es una palabra, es un verbo griego que significa estar en un lugar. Lo contrario sería apartarse, irse, es permanecer o quedarte allí. Es mantenerte apegado a la vid. ¿Quién es la vid verdadera? Es Cristo. ¿Cómo permanezco en Él? Ahora, el medio para la limpieza es su palabra. El mismo Cristo oraría, orará más adelante, dos capítulos más, diciéndole al Padre, santifícalos, tú Padre, santifícalos en tu verdad, es límpialos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si yo tengo que estar permaneciendo en Él, manteniéndome, escuchando, meditando su palabra. Yo debo permanecer, mantenerme apegado a esa vid a través de la oración, en comunión con Dios. Amados hermanos, a veces decimos, sí, ya tenemos que orar y leer la Biblia y todo eso, pero entendamos esto, tenemos que cuidar que la oración, leer la Biblia, aún venir a la iglesia, buscar que no se convierta en una obra nuestra. Es una comunión con Dios, con Cristo. Es un orar, un comunicarme con Él, es ir a su palabra. Dios, ¿tú qué tienes que decirme? Cristo, ¿qué me tienes que decir? Yo estoy apegado a ti y necesito la savia, el nutriente para poder dar fruto. Usted puede cortar un pámpano de una vid y lo quita de la vid, pues sí, y no lo deja allí al lado y se va a secar. Y los echan en el fuego. Y no quiero entrar a interpretar y decir, es el infierno. Sencillamente ahorita estamos viendo la verdad de que si no permanecen en Él, se seca. Se hace árida la vida. Aún usted usted y yo lo hemos experimentado cuando podamos estar haciendo las cosas de Dios y hacer esto, pero no hay un permanecer, una comunión íntima con el Señor, la vida cristiana es algo árido. Estamos más expuestos a fácilmente actuar en nuestra carne. ¿Qué esperamos de la carne? Las obras de la carne. Necesitamos permanecer en Él. Y lo dice Él. Versículo 4, lo vuelvo a leer, hermanos. Y esta es, hermano, sin que podamos pensar que vamos se me fue la palabra. Cuando algo se vacía, algo se acaba, se me fue. Acabarnos todas las verdades que podemos sacar de este pasaje si lo estudiamos esta semana. No, hermanos. Pero ¿sabe qué sí deseo? Que usted, como cristiano, como miembro de esta iglesia, como asistente de esta iglesia, le quede bien en su cabeza que debe permanecer en Cristo, porque separado de Él nada puede hacer. Insístale a su hijo ahí en casa. Recuérdate que es la palabra de Dios, por eso la importancia de la palabra de Dios en tu vida. Tienes que permanecer en mí, en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, que se les quede claro. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Póngale un ejemplo. Búsquele a lo mejor una ilustración, un video donde vea que la importancia de la vid y de los pámpanos y cómo dan esos racimos de uva. Y ilústreles. ¿Habrán eso, amados hermanos? Tomen tiempo para eso. Usted, amado hermano, que casi no lee la Biblia, lea Juan 15. Pastor, ¿le está refiriendo a mí? Pues mire, usted sabe, ¿está teniendo comunión con Dios? ¿Cómo está su vida? ¿Está seca? ¿Se está secando? Medite, vea, Expóngase a la palabra para que la palabra, el Padre, venga con ese cuchillito a limpiar su vida. Solo Él lo puede hacer. Entonces, limpia con su palabra y permanecer en Cristo va a traer fruto. Te expones a la palabra, ah, sí, Señor. Estás orando y la palabra está allí en tu mente y en tu corazón. Y a veces sientes que cada ratito fallas y caes, pero bueno, te levantas y vamos adelante. Y el Señor empieza a obrar. No, hazlo continuamente. Cristo dijo, o mejor dicho, la Biblia nos habla de aspectos como nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. Como aquel hombre que en su ley medita de día y de noche, que no da oído al consejo de malos. Eso es parte también del permanecer en Cristo. No des oído al consejo de malos. No estés en camino de pecadores. No te sientes en silla de escarnecedores. Aférrate a esta palabra, porque entonces serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da ¿qué? Su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Si el Señor viene y quebranta tu vida a través de la palabra, que a veces la palabra es como un martillo, es como un cuchillo que penetra, es una luz que ilumina y te confronta y te va a llevar y te lleva de rodillas continuamente. Permanece en Él, permanece en Él. Por muchos años, tal vez, hemos estado viviendo una vida cristiana allí superficial. Y a veces digo, ¿superficial? ¿Qué es superficial? Muy, muy apenitas, no aferrada a Él. Es como si estuviese el pámpano solamente agarrado de una pequeña parte nada más. Pero pégate a Él, permanece en Él y deja que Él haga la obra. Y que el carácter de Cristo sea una realidad en tu vida y en la mía. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Quiero mencionar aquí, es interesante el uso de los tiempos de los verbos. Aquí en el versículo 4 dice permaneced. Es un mandamiento, está en el imperativo. Pero el tiempo es aoristo y es el tiempo de la crisis, es el tiempo puntual, de una vez por todas. Ríndete. Permaneced en mí. Pero lo dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Ahí el tiempo, el modo es subjuntivo, no es imperativo. Es algo que puede ser, que potencialmente puede ser, pero está en el presente. La idea es, ríndete. ¡Hoy, ríndete! Señor, yo voy a permanecer en ti con tu ayuda. No está en ti. Es más, ríndete a esta palabra. Ríndete a esta palabra. Aquí hay un mandamiento del Señor. Permaneced en mí. Aquí hay una advertencia del Señor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Bueno, pastor, eso es el infierno. Déjalo que no nos vayamos a eso. Es, te va a quitar privilegios, te va a quitar la bendición de conocerle más. ¿Estás conformándote ya como Lot a... sencillamente quieres ya nada más que tu vida pues llegue al cielo y ya, y todo lo que Cristo tiene para ti y por toda la eternidad nos lamentemos de tantos años desperdiciados? Lo quitará. Pero si llevas fruto, no me toca a mí decirte qué tanto fruto lleva, qué tantos frutos no. Es el Padre, Él te conoce, Él sabe si llevas fruto o no. A lo mejor es poquito, gracias a Dios que Cristo no quiebra la caña cascada, ni apaga el pábilo que humea. A lo mejor eres un pábilo que está ahí humeando, o una caña, o una ramita y nada más ahí apenitas. Pero el Señor sabe, ok, mijito, ven, no te resistas. No te resistas. Yo no soy el más interesado en tu vida espiritual. Estoy interesado en tu vida espiritual. Pero yo no tengo la manera de poder entrar a tu vida, a tus pensamientos. Pero Dios sí. Dios sí. Dios sí está interesado. El Padre viene. Al que da fruto, lo limpia. Para que dé más fruto. Sí lo dice. Versículo 2. Todo pámpano que en mí, dice Cristo, no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Más fruto. Versículo 5. Amados hermanos, mire. Yo soy, dice Cristo, la vid. Y nos dice, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, ahí está esta expresión clara, separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. No queremos alentar el hecho, sí, tienes que ser diligente, debes tener entusiasmo, debes ser paciente, debes tener discernimiento, sí. Necesitamos la vida, estar apegados a la vida. Si estas lecciones del carácter nos ayudan a tal vez ver otros aspectos de esa diversidad de lo que es el carácter de Cristo. Para entenderlo y ver tal vez nuestra necesidad. Oh, necesito. Pero es Él en nosotros que ha de hacer la obra. Separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, mire, amado hermano, usted lo puede ver en el versículo 2. ¿Está ahí, hermano? Juan 15, 2. Nos habla de que aquel que lleva, versículo 2 dice, fruto. Lo limpia para que lleve, ¿qué? Más fruto. ¿Sí? Y luego, versículo 5 nos dice que el que permanece en él, permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué dice? Mucho fruto. ¿Amén? Entonces vemos inclusive un proceso de crecimiento, ¿no? ¿Ok? Lo vemos. Fruto. Más fruto. Mucho fruto. ¿Cómo? A través de la obra del Padre limpiando. A través de la obra del Padre limpiando y permaneciendo en Cristo. Ahora, fíjese, lea conmigo, o bueno, sigue en su vista, ¿verdad? En el versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, ¿Están conmigo? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué? Mucho fruto. ¿Qué me puede decir de ese versículo? Y seáis así mis discípulos. ¿En qué es glorificado el Padre? ¿En que llevemos fruto? ¿En que llevemos más fruto? ¿En que llevemos qué? ¡Mucho fruto! ¡Mucho fruto! Eso es lo que Cristo puede hacer. Aquí no es cuestión de colores, de qué trasfondo tienes, a ver si tienes la vida ideal. No, es permanecer en Él. Y todos somos, a Cristo nos va a demandar esto. Porque Él es la vid, nosotros solamente somos los pámpanos. ¿Cómo respondes cuando Dios empieza a limpiar? ¿Vas a permanecer en Él? ¿Te dolió? ¿Vas a permanecer en Él? Acuérdate que es Dios el que limpia. Nosotros vemos caras, nosotros vemos circunstancias, nosotros vemos carencias, nosotros vemos accidentes, nosotros vemos injusticias, nosotros vemos situaciones, pero recuerda que es el Padre el que está limpiando. Es el Padre. Es el Padre. Y gracias a Dios que puedo permanecer en Él. Mira el versículo 6, dice Juan 15, 6. El que en mí, dice, no permanece. O sea, existe la posibilidad de no permanecer en Él. ¿No es cierto? O sea, te apartas. Viene una situación de, ya no permaneces, no estás ahí, te apartas, ya no quieres de la palabra, ya dejas la palabra, dejas el escuchar del Señor, te apartas de exponerte a las cosas del Señor, te apartas de aquellos que te animan para hacer las cosas del Señor, ya no quieres mejor vivir tú tu propia vida, no permaneces en Él. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, dice. Se secará. Y luego dice, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Tu vida, finalmente Cristo habiendo salvado tu vida y la mía, o nuestra vida, si no permanece en Cristo, el nombre de Dios va a ser blasfemado. El pecado, aunque tú eres salvo y yo soy salvo, y gracias a Dios que nos ha perdonado nuestros pecados, el pecado todavía puede destruir mi vida. Yo mismo todavía puedo destruir mi propia vida. Amén. Mi carácter, mi forma, mi terquedad, mi orgullo, mi soberbia, pueden destruir mi vida. Necesito permanecer en Él. Necesito venir a Él. Necesito agarrarme de Él como, usando una ilustración, como Jacob se agarró del ángel, ¿se acuerda? No te dejaré si no me bendices. No te voy a dejar. Señor, no te voy a dejar si no me bendices. Yo necesito de ti permanecer en Él. Ahora, es que permanecer es hacer algo. No, permanecer es quedarte allí. Ay, pasó esta situación, fui. Bueno, dice el Señor, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Voy a permanecer en Él. El Señor no ha sido infiel. A veces nos preguntamos, Señor, si tú eres, ¿por qué me permites esto? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará juntamente con la tentación la salida. A veces vemos la tentación como, ay, es algo malo, que me refiero a que, no estoy diciendo que si soy tentado a un a un pecado no sea malo, sino lo que quiero decir es que cuando viene la tentación, hay la oportunidad de soportar. Hay la oportunidad de aprender, hay la oportunidad de permanecer, hay la oportunidad de que precisamente el Señor sea una oportunidad para que Él limpie y entonces haya fruto, más fruto, mucho fruto. Antes de concluir, hermanos, hermanos, necesito establecer esto. ¿Qué es el fruto aquí? ¿Qué es el fruto? ¿Son mis obras? Bueno, la Biblia nos habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Eso se entiende como aspectos que tienen que ver con en cuanto a mi relación con Dios. Amor, gozo, paz. Bondad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad en cuanto a mi relación con los demás. Paciencia, benignidad, bondad. Fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, tiene que ver con mi relación conmigo. Para con Dios, amor, gozo en el Señor, la paz de Dios. Para con los demás, y no quiero solamente decir así es absoluto, ¿verdad? Pero mi amor al prójimo, todo eso hemos dicho, pero es interesante esa distinción. Pero lo que quiero que veamos es que no necesariamente son obras el fruto, las cosas que yo voy a hacer, sino es ese fruto en mi ser. Y es el fruto del Espíritu, es una vida llena del Espíritu. Y el fruto, el carácter es Cristo, porque el Espíritu Santo, Cristo dijo que me glorificará a mí. Inclusive dice la Biblia que nadie puede llamar Señor al Señor Jesucristo, sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo llevando a cabo ese fruto. Él es la vid, y si es la vid, el fruto tiene que ver con la vid. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y lo hemos enseñado, ¿verdad? Aún dijo Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que ¿qué? Que Cristo sea formado en vosotros. Y ahí está en nuestras hojitas del carácter cristiano, ¿verdad? Aquí está la de la semana pasada. A veces no lo leemos porque ya está ahí como parte de la portada. ¿Qué dice en esta portada? Aquí, este versículo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pablo dijo, por esto también trabajo, dice, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Es Cristo en mí. Por eso se llama el estudio, carácter, ¿qué? Cristiano. Carácter cristiano. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Quién es Jesús? El autor y consumador. Él es el consumador. Él es el que lleva a cabo la obra. El consumador de nuestra fe. Separados de mí, nada podéis hacer. Amado hermano, no estamos buscando aquí, mire, maneras nuevas de, metodologías nuevas de vivir la vida cristiana y de a ver cómo nos las vamos a pasar. Gracias a Dios por actividades, por recreaciones, por eso. Pero ¿sabe qué? Todo vuelve a esto, permanecer en mí. ¿Se ha dado cuenta de la monotonía a veces de la de lo que es. Aún la iglesia, venimos, cantamos y predicar, 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 predicar. Bueno, hay algo más, predicar, predicar. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Pablo? La locura de la predicación es para salvar ¿a quién? A los creyentes. Oye, ¿qué tengo que hacer todos los días como cristiano? Pues orar. ¿Amén? Yo creo que todos oramos, no sé. Es una característica del cristiano. Oh, yo oro a Dios. ¿Pero qué más? Leer su palabra. Depender de Él. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Sí? Y no quiero dejar de decir por qué venimos a la iglesia. No quiero dejar de decir eso. No quiero llegar a que cambie mi terminología y dice, ¿por qué escuchamos los mensajes, verdad? No, venimos a la iglesia a escuchar su palabra. Y por eso pedimos aún a nuestros niños que estén calladitos, ¿verdad? Por eso que queremos, porque por atención, respeto a los hermanos, porque vienen a escuchar la palabra. Y porque ellos queremos que ellos escuchen la palabra. Y gracias a Dios por un, como dice aquel himno, ¿verdad? Aparte del mundo, Señor, me retiro. Me voy a apartar un poquito. Me voy a apartar, ahorita me olvido tantito de que puse la lavadora ahí. De que esto, de que, ay, ahorita, ya me aparta, ya estoy, ya. Me pongo mis mejores galas, ¿verdad? Vengo a la iglesia y veo a los hermanos y vamos juntos a adorar al Señor. Vamos a permanecer en el Señor. Y mañana temprano necesito la palabra de Dios. Y durante el día necesito la palabra. En la ley medita, en su ley medita de día y de noche. La Biblia dice, orad sin cesar. ¿Es eso de locos? ¿Es eso de fanáticos? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es su mente en nosotros, es su vida en nosotros, es su savia en nosotros, para entonces dar el fruto. Oh, amados hermanos, Cristo dijo, mayores obras haréis. Pero creo que a veces muchos de nosotros, hermanos, no es que no demos el ¿cómo se llama? El ancho, se dice. No somos del calibre. No, porque no está en nosotros. Es Él. ¿Qué dijo Cristo en Apocalipsis 3 a la iglesia de la Odisea? Te aconsejo que compres de mí. Así dijo, ¿no? Oro refinado con fuego. Y vestiduras blancas para vestirte y unjas tus ojos con colirio para que veas. ¿Y a qué nos invita Cristo en Apocalipsis 3:20? Es el último mensaje de Cristo a la iglesia. A la iglesia. ¿Cuál es su invitación? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, sí, abre la puerta. Entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Permanecer. Está experimentado una vida, una comunión íntima con Cristo. ¿La ha experimentado, hermano? ¿La conoce? ¿Se ha conformado con, sí, voy a la iglesia, hago esto? Pero personalmente, una comunión. Oh, amado hermano, recuerde, separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Ahora, versículo 7, mire. Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí, ahí está, mire, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Permanecer en Cristo es que su palabra permanezca en nosotros. Ahora, ¿cómo permanezco en Cristo? No lo veo, Bueno, puedo acercarme en oración a Él. ¿No dice la Biblia que acerquémonos pues confiadamente al trono de qué? ¿De la gracia? ¿Puedo hablar con Él? Y su palabra, si permanezco en su palabra, es permanecer en Él. Dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Mire el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo permanezco en Cristo? Vamos a pensar, este es un círculo aquí. Este es Cristo. Bueno, es sus mandamientos. Me aparto de Él, me aparto de Él, me salgo cuando hago mi propia voluntad, cuando hago, dice el Señor, no estás permaneciendo en mí, Señor, pero es que yo estoy acostumbrado a eso. Bueno, arrepiéntete de eso. Eso no me honra, eso no muestra a Cristo en tu vida. Permanece en mí, mis mandamientos. Qué triste. Y por eso hay muchos cristianos, y había muchos cristianos que no hay crecimiento, porque estamos siempre en una actitud de resistirnos a Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. Y el que no lleva fruto, lo quitará. Y si no permaneces en mí, dice el Señor, será echado fuera como pámpano. Se secará y lo recogen y los echan en el fuego. Versículo 11 nos dice, hermanos, Cristo, estas cosas les dice a los discípulos, os he hablado. ¿Por qué les ha dicho esto? Para que vuestro gozo, perdón, dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Un gozo completo, vas a encontrar gozo, es parte del fruto del Espíritu. Vas a encontrar gozo. Podemos pensar, no, pero es que esa vida que... Oh, amado hermano, ¿sabe? Es una vida preciosa. Oye, pero ¿se puede uno sentar, no sé, media hora, una hora, leer la Biblia y luego arrodillarse? ¿Hay algo gozo en eso? ¿Hay... Oh, hermanos, es algo indescriptible. Ahora, no es algo que, ay, nomás lo hago y es por eso. No, continúa y vas a poder, poco a poco el Señor va a ir llevándote y podrás verte aún viviendo en una vida física y en una esfera física, vas a poder dimensionarte a esas esferas de lugares celestiales con Cristo Jesús y vivir una vida eterna en la calidad de una vida eterna aún en medio de este valle de lágrimas en que vivimos. Porque dice la Biblia que atravesando el valle de lágrimas, ¿lo cambian en qué? En fuentes, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion, la lluvia, mándanos lluvia de bendición. Lluvia de bendición. Y vamos a darnos cuenta que nuestra vida no depende de lo material. Es mucho más allá. ¿Se te hace extraño lo que estoy diciendo? Pide al Señor que te ayude a permanecer. Que Dios bendiga esta semana. ¿Sabe qué, amado hermano? A veces me he visto tentado a preguntarles, ¿está estudiando, está meditando en eso? Pero les pido como pastor, mediten la palabra. Tal vez usted tiene sus lecturas personales, sus devociones, y qué bueno que ahora nuestros niños en la Academia Cristiana pero sabe... ¿Por qué esperar a que comience la Academia Cristiana para entonces hacerlo? ¿Lo van a hacer por tarea nada más? ¿O quieres permanecer en Cristo? Yo le animo, medite en este pasaje. Ay, pastor, pero es que yo no... Medite, léalo. Deje que el Espíritu le hable. Es que yo no sé cómo... Déjelo. Dígale a su esposo, oye, enséñame de esto. ¿Qué ves aquí? No, yo no. Lea la palabra. Aquí está la palabra cerca de nuestro corazón. Que Dios nos ayude y bendiga esta semana meditar en Juan 15. El énfasis: separados de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor. Sosténnos. Que podamos entender lo que significa permanecer en ti, Señor. Establecernos. Buscarte en comunión, en oración, en la lectura, en la meditación de las Escrituras. Llévanos, Señor, a quebrantamiento esta misma semana. Haz una obra, Señor. Siento que el mundo nos envuelve con sus cosas, aún cosas muy honorables. Gracias a Dios por la de donde has rescatado nuestras vidas, pero Señor, no podemos conformarnos porque ya ahora vivimos una buena vida, una vida de principios, de no tenemos vicios tal vez, y pensar que eso es la vida cristiana solamente. No, hay más, Señor. Que tú puedas llevar a cabo el fruto en nosotros. Que nuestro yo sea transformado por Cristo. Porque después de tantos años en la vida cristiana tenemos que ser todavía tan enojones, tan querellosos, murmuradores, y entrar y que nuestro estado de ánimo cambie de un momento a otro y lastimamos, afectamos. Es una muestra de que no hemos estado permaneciendo en Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Y cuando el Padre ha venido con sus tratos para limpiar, nos hemos resistido. Y no estamos glorificando a Dios, porque Él es glorificado cuando hay mucho fruto. No hemos querido permanecer en sus mandamientos. Ayúdanos, Señor, nosotros no podemos. Concédenos experimentar ese gozo completo que solamente en ti, permaneciendo en ti, se puede experimentar. Ayuda a mis hermanos esta semana a meditar en este pasaje, Señor. Es una petición, una recomendación del pastor. Te lo ruego, Señor. Aún te pido por aquellos hermanos que están en su casa, que tomen en cuenta lo que aquí se les está animando a hacer. Por eso te pido por aquellos que no vienen o tal vez no están ni conectados y debieron haber escuchado este mensaje. Lo debieron haber escuchado. Porque parte de la vida cristiana, creemos, estamos ligados de alguna manera a Dios, sin duda, y a su palabra, y tú has establecido pastores, maestros. No podemos andar por la vida nada más allí tomando el escuchar la palabra como una religión dominical. Por eso no hay fruto, Señor. Puede haber algunas obras, puede haber asistencia, pero no hay fruto. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo suplico. Trae un avivamiento a esta tu amada iglesia. Y ayúdanos porque te necesitamos. Precisamente el resultado, la causa de nuestras necesidades en nuestros hogares. Y aún en nuestra iglesia es que no estamos permaneciendo en ti. Separados de ti, nada. Nada podemos hacer. Gracias, Señor. Despídenos con tu bendición en esta noche. Amado hermano, antes de irnos, yo le pido, Tal vez has estado siguiendo mi oración, qué bueno. A un niño joven aquí que me estás escuchando. Hermano, hermana adulta, hermano adulto. ¿Te vas a ir nada más así? ¿Qué vas a hacer? Dile, Señor, ayúdame a permanecer, enséñame. ¿Qué vas a hacer? ¿Una semana más? Que, ¿y va a pasar otro mes más? ¿Y una? ¿Qué vas a hacer? Que Dios nos ayude. Haz tú la obra, Señor. Es tu obra. Es tu iglesia. En el nombre de Cristo oramos. Amén.